Tierra siempre parió nobleza, donde moraba chamán, donde la raza fue fuerza, donde gritó Tanausú, Bacaguare por su tierra. La raza no se extinguió, aún vive.
Nuevo capítulo de nuestra sección sobre los primeros canarios. Ya está, como siempre, con nosotros Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, uso la palabra capítulo porque sé que te gusta hacer como, ¿no?, un seguimiento, un capítulo que tenga, pues eso, un orden, lo que nos vas contando.
Claro, yo creo que incluso para los oyentes, porque cada cosa, cada vez, cada intervención tenga un principio y un fin y una cosa concreta, porque lo que a mí me gusta es que cuando el oyente terminemos nosotros de hablar, pues se les queden en la cabeza cuatro o cinco ideas, que es la que en realidad van a perdurar en las personas, aunque estemos aquí hablando horas y horas. Y que esas ideas estén más o menos estructuradas para que sirvan también la intención que tenemos, que es la de que su memoria perdure.
Desde luego que sí. Además, tú eres un hombre cumplidor. La semana pasada nos dijiste que querías, pues, responder a esa demanda que hacía un oyente, y nos vas a hablar de la pervivencia, ¿no?, de lo que queda en nuestra cultura de hoy, de la de ellos, de la de hace años.
Sí, efectivamente. Hoy quería comentar lo que podemos encontrar vivo todavía de estos primeros pobladores de las islas. Y me gustaría empezar comentando que lo que fue la conquista militar de las islas por parte de los castellanos, pues fue una agresión en toda regla a su cultura e introdujo una serie de variables. La primera fue la llegada de enfermedades que no se conocían y que causaron también ciertas muertes entre estos pobladores. Hay una, la modorra, que tanto en Gran Canaria y Tenerife, pues se extendió y que dejó bastantes muertos. Luego también supuso esa agresión militar la desaparición de todos los referentes culturales que ellos mantenían. También en lo que es el territorio, pues introdujo una sobreexplotación que antes no se producía. Se trajo con la conquista, pues, lo que fue la plantación de caña de azúcar, que necesitaba el consumo de gran parte de territorio y de grandes materiales de la naturaleza, como fueron los árboles para quemarlos en los ingenios. También desapareció las propiedades que ellos tenían, se vieron desprovistos de sus tierras, y se introdujo también un nuevo aspecto, que es el mercado mercantilista, el mercado del dinero, de las ventas, de lo que sería el mercado como hoy lo entendemos. Y también, pues, supuso la desaparición de sus creencias religiosas ante una nueva fe, en este caso el cristianismo, que venía y se imponía. Si yo comento aquí que todavía hay una gran permanencia de lo que ellos trajeron, muchos oyentes, y hasta tú puedes decir que es una cosa nueva que se está investigando. Sin embargo, los primeros estudios que se hicieron en una época nada sospechosa políticamente hablando, uno de ellos, por ejemplo, de 1958, que hizo Serra Rafoy, un gran investigador español, en el que leo textualmente, lo traje porque creo que no tiene desperdicio. Te sitúo a ti, a los oyentes, en 1958, en pleno franquismo. Uh-huh. El hecho de que en los siglos siguientes a la conquista de estas islas dejase de existir la nación indígena de ellas, los canarios, dio lugar a inteligencias simples para hablar del exterminio de esa nación aborigen. Aunque no faltaron grupos que, permaneciendo en su patria, fueron incorporándose al nuevo ambiente mediante una fusión, antes moral que genética. Y de estos grupos, algunos mantuvieron conciencia propia de su identidad hasta muy tarde. En efecto, perdido el género de vida y el tipo social, perdido el traje y el habla propios, todavía cierto grupo siguió considerándose isleño nativo natural, decía, por su sangre. En definitiva, ¿qué ocurrió con los primeros canarios una vez que se inició la conquista? Pues un grupo adoptó el nombre de alzados y se marcharon a lo que son las cumbres altas a seguir combatiendo en guerra de guerrillas contra el invasor. Uh-huh. Otro, por ejemplo, la nobleza, se fusionó con los recién llegados, y es muy frecuente ver matrimonios de gente de la nobleza canaria que emparentó con nobleza también castellana. casos como las hijas de los Guadarteme, de los Menselles, pues se casaban con castellanos de cierto abolengo. Luego, otra parte sufrió la esclavitud, sobre todo la que pertenecía a lo que se llamaban, cuando hablemos de la conquista, lo veremos en más profundidad, bandos de guerra, bandos que no se sometieron, que no llegaron a un acuerdo, pues esos sí eran vendidos como esclavos, aunque también hubo venta de primeros canarios que pertenecían a bandos de paces y que a pesar de esa rendición o esa aceptación de lo nuevo, fueron vendidos. Y luego existía una gran parte también de primeros canarios que siguieron manteniendo lo que era la vida en el campo. Ellos conocían los campos, conocían el pastoreo, el ganado, pues se mantuvieron en su actividad, pero ahora vinculados a un señor castellano. En
definitiva, Juan Carlos, perdona, sí, cuando te refieres a que eran vendidos como esclavos, ¿implicaba fuera de las islas?
Fuera de las islas, eran vendidos fuera de las islas, en mercados en Andalucía, en Sevilla, donde hay documentos de niñas con nombre, edad, que fueron vendidas por los castellanos como esclavos. Y lo que te comentaba, incluso los que en teoría no podían ser vendidos, porque habían firmado la paz con los castellanos. Un grupo, los alzados, otro grupo esclavos, otro grupo se mantiene fiel en los campos y la nobleza se emparenta con nobleza de la que viene de afuera. Hay, por ejemplo, datos concretos. Hay una historia también, por ejemplo, en Gran Canaria, de un nombramiento de un alcalde, en Artenara en concreto, se llamaba Juan Martín de Artevirgo y lo ponen como indígena canario, que es nombrado alcalde del lugar y se le da el mandamiento de que capture a todos los primeros canarios alzados que encuentren. No encontró a ninguno, se supone que consintió con lo que sería ese permitir a esta gente que siguiera manteniendo su forma de vivir. Y hay unos datos interesantes de la Inquisición en el que ellos hacen un recuento de lo que son las familias canarias que pueden existir en ese momento. Es un recuento que se hace por el Obispado de Canarias en 1504, en el que dicen que en todo el archipiélago existen 1.200 familias de los primeros canarios. Dicen fuera de otras muchas que estaban mezcladas con ellos, pues con los conquistadores vinieron muy pocas mujeres y estas casadas. 1.200 familias. En el concepto de los primeros canarios era bastante gente, porque ahora tenemos el concepto familiar, padre, madre, uno o dos hijos. Pero en aquella época el concepto familia era padre, madre, hijos, los hijos casados, los hijos solteros, e incluso si a lo mejor el casado o la casada con uno de los hijos del cabeza de familia, pues no tenía sustento y era un señor viudo, una señora viuda, pues también se unía. O sea que estamos hablando de familias en el sentido extenso. Podríamos estar hablando de más de 4.000 personas, primeros canarios, que seguían viviendo en las islas. O sea que existió una población que se quedó. Datos curiosos, por ejemplo, que da reseña de que a pesar de la conquista se mantuvo un poco lo que sería esa vivencia respetando lo que se decían son las denuncias a la Inquisición. Por ejemplo, hay una denuncia de un señor Jorge González en el año 1505, o sea, ya cerrada la conquista, en el que él denuncia que en Gran Canaria, en la zona de Arguineguín, hay guanches y gomeros que son malos cristianos. Decían que seguían, que no respetaban los ritos cristianos y seguían haciendo sus ritos. O sea, que hubieron en Gran Canaria, por ejemplo, gente que vino de Tenerife y que se mantuvo fiel. Hay también una denuncia de 1505 también, en que un tal Cristóbal Contreras denuncia que en Tesén, Telde, literalmente lo apunté porque es curioso, que vivió en dicho campo de Tesén, en una cueva a donde solían los canarios enterrar, en que vivió muchas cabezas de los dichos canarios y huesos, y que vivió en dicha cueva un hombre que le pareció que era canario muerto y que olía, que no debía de haber mucho tiempo que era allí enterrado. O sea que incluso, años después, gente prefirió ser enterrada siguiendo el rito de lo que serían sus antepasados. Son dos casos que yo creo que son indicativos de lo que se mantiene.
Uh-huh. Por cierto, Juan Carlos, ¿en qué año comenzó la conquista? ¿Cuánto tiempo duró? Y supongo que no tenemos datos de las bajas de los indígenas. ¿Cuántas personas murieron?
No hay bajas. Lo que sí hay son datos de razias cuando venían a capturar. La conquista en general de todo el archipiélago duró unos 100 años desde que se inició hasta que terminó. O sea que no fue un paseo militar. Hasta que la última isla, que fue Tenerife, fue sometida en el año 1400, no me acuerdo exactamente la fecha, pero uh-huh. cerca de los 1490 y algo. Uh-huh. O sea que duró bastante. Por ejemplo, Gran Canaria, donde están estos dos casos, fue en el año 1481, estamos hablando de que 20 o 30 años después, se seguía manteniendo el rito. Y muchos canarios también mantuvieron esa vivencia de lo que sería su forma tradicional. Hay una crónica de Gaspar Fructuoso, un portugués, que para mí es un indicativo de lo que pasó con muchos de nuestros antepasados. Dice, él decía que son tan valientes y ligeros que admiran, luchan, saltan, tiran una piedra a manera de barra, van contando todo lo que dice. Y luego dice, cuando van a la ciudad, van también trajeados y limpios como los más pulidos castellanos. Ellos son tan galantes y visten con tanto costo que parece tener grandes ventas. Y así muchos hijos de regidores y de hombres principales de la ciudad se casan con ellas. O sea que describen los portugueses como muchos adaptaron todo lo que sería la nueva forma de vida, pero siguieron realizando todas esas gestas, todo lo que sería. Y luego una cosa que ya hemos comentado, el tema de los apellidos. Mucha gente puede tener apellidos castellanos y ser 100% descendiente de primeros canarios, porque el que apadrinaba a ese canario al adoptar la religión cristiana le daba su apellido. En definitiva, hay
esto
gente...
Esto para que, los investigadores es terrible, ¿no?
Sí, porque sí,
no
es, puedes... es un lío, no puedes. Tienes que llegar a la partida de bautismo del antepasado. Entonces, es un tema que complica bastante los árboles, el árbol genealógico, el realizarlo. Claro. Lo que está claro, Mercedes, es que muchos se quedaron, mantuvieron, sobre todo en zonas rurales, mantuvieron sus creencias y supieron practicar también las nuevas que les traían. Y esa mezclanza pues dio lugar a lo que es la Canarias actual, la cultura canaria actual, pues tiene una parte de estos primeros canarios, una parte de los castellanos, una parte portuguesa, una parte inglesa que después se fue sumando. O sea, hoy somos una suma de diferentes culturas, pero la raíz fueron la de ellos. ¿Y qué nos queda? Pues yo, de lo que esta gente hacía, pues hay un libro de Manuel Alemán que se llama Psicología del Hombre Canario, yo lo recomiendo, en el que él lo que mantiene es que el conflicto militar y lo que supuso un trauma, una ruptura tan fuerte de la cultura de los primeros canarios, ha generado algunas características psicológicas del canario actual, como la infravaloración de lo propio frente a lo de afuera, el complejo este de que todo lo de afuera es mejor, el complejo de mejor me callo y no digo nada, todo lo que sería esa actitud. Él comenta en su libro, un libro antiguo ya, pero que ha sentado cátedra, en que parte de nuestros miedos, nuestra forma de ser actual, puede provenir de esa fractura tan fuerte que vivieron esta gente.
Y algo bueno, Juan Carlos.
Algo bueno hay también. Luego ya venimos, por ejemplo, con los vocablos y la toponimia. Bueno, algo bueno también lo hay, nuestra forma de ser. Ellos eran muy abiertos, una actitud, ellos eran muy abiertos. Incluso a los que venían de afuera los recibían con los brazos abiertos, hasta que ya vieron que habían algunos que no venían con los brazos abiertos a su vez, sino a guirrear. Luego están los vocablos y topónimos, o sea, serían palabras que ellos usaban. Hay más de 1500 recogidas, desde gofio, tenique, el tajaraste, el sirinoque, tajinaste, gánigo, la jaira, el beletén, el guanil, el taberite. O sea que hay un montón de palabras que ellos usaban y que han perdurado. Y también topónimos, nombres de lugares que siguen llamándose como se llamaban. Hay alguno incluso curioso como la laguna, que es Aguere. Sí. Aguere en su lenguaje es la laguna. O sea que es simplemente una transposición, una castellanización del lugar. No sé, Aridane es llano.
Ah, los llanos de los llanos.
Es los llanos de los llanos, tú lo has dicho, es los llanos de los llanos. La laguna de la laguna. Y luego hay un montón de lugares que han mantenido los topónimos. ¿Qué implica que los topónimos se hayan mantenido en muchos lugares 600 años después? Pues que la palabra de los primeros canarios que designaban a ese lugar siguió usándose por la población. O sea que eso es un indicativo de que ese sitio siguió llamándose Los Llanos después. Lo que pasa es que se le puso en castellano. Luego en el folclore perduran también, como el uso del tambor, en lo que es el tajaraste, el sirinoque, son entroncados también con la música, costumbres ganaderas, que hay un montón, como lo del marcar en la oreja al ganado, las apañadas que comentamos en su momento, incluso fiestas las hay, por ejemplo, lo que sería la Virgen de Candelaria en Tenerife, es una reminiscencia de los primeros canarios, porque ellos fueron los que seleccionaron esos lugares concretos como lugares de culto. En Gran Canaria hay dos, el charco, por ejemplo, San Nicolás de Tolentino, es una fiesta en la que hay un charco impresionante, la gente se mete a coger un pescado con las manos, ellos pescaban así, dormían a los peces con tabaiba, con la leche de tabaiba y lo cogían. Hay otra en Gran Canaria, la fiesta de la rama, en Agaete, en el que la gente sube a la cumbre, coge una rama, baja bailando, agitándola al mar para chocarlas contra el mar y pedir la lluvia como ellos hacían. La romería del Socorro también en Tenerife, o sea que hay varias fiestas que están todavía entroncadas con ellos. Luego deportivas también, la lucha del garrote y del palo, los fundamentos de la lucha canaria, o sea el fundamento de desafío, porque la lucha canaria como la entendemos actual vino posteriormente a lo que sería su aportación, su lucha lo que era un desafío que todavía se mantiene y lo que se hacían eran diferentes pruebas. Y una de ellas es lo que es la agarrada, como la entendemos hoy. El salto del pastor, que también está presente en muchas islas, con un palo para cruzar de un lado a otro. Incluso también el silbo gomero, que como decíamos, venía también de ellos. En resumen, muchos se quedaron, muchos mantuvieron sus tradiciones y los ejemplos de lo que hemos hablado también en alguna ocasión, que a mí me gusta recordarlo, la palabra mago y mauro, que vienen mago de lo que es el culto al sol. Ahora que se acerca el día de Canarias, mucha gente dice, oye, ¿qué te conseguiste el traje de mago? Pues mago era, sencillamente, eso, esos primeros canarios fueron a las cumbres y siguieron adorando al majec, de majec, mago. Y mauro, que se usa mucho, por ejemplo, en Gran Canaria, más que en Tenerife, que se usa el concepto mago, es simplemente un insulto a esos primeros canarios que subieron a las cumbres y mantuvieron un culto traído del África, de la zona de Mauritania. En definitiva, eso son lo que ha quedado de ellos, y para mí que 600 años después de un trauma como fue la conquista, que perduren estas cosas, pues quiere decir que no desaparecieron en la nada, como muchas veces se nos ha dicho, de que fueron exterminados y que no quedó nada.
Juan Carlos, ¿y la tendencia cuál ves tú? ¿Estamos cada vez más concienciados de que no se pierdan esas tradiciones? Porque vemos muchos deportes autóctonos también fomentados por los cabildos, que se mantengan. ¿Cómo lo ves tú? ¿Eres optimista?
Yo soy optimista. Prueba de ello es que estamos aquí nosotros hablando en una radio pública que está trabajando también por la pervivencia de estas personas. Otra prueba es también aquellos oyentes que les está gustando esta sección y que están descubriendo nuestros antepasados. Yo soy optimista, yo creo que está habiendo un redescubrir de nuestros orígenes, porque nuestros orígenes estamos viendo que son atractivos, que no son lo que pensábamos en un principio, de la cueva, los cuatro pastores vestidos con pieles, sino que tienen una sociedad más avanzada. Pero la pervivencia de los primeros canarios no solo está en lo que sería lo que estamos hablando en su cultura. Existe también una pervivencia, este es un terreno quizás un poco más polémico, que es la antropológica, o sea, lo que serían los rasgos de esas personas. El primer estudio que se hizo fue del año de 1958, Fuste de Ara fue quien lo hizo. Me gusta decir el año porque son periodos en el que no hay sospecha de manipulación política ni científicos, incluso como Fuste, que era de afuera, no era un canario que pudiera estar reivindicando nada,
¿sí?
En que él señala, también lo imprimí, lo traje textualmente, dice, al cotejar los principales rasgos tipológicos de la población actual vinculados al esqueleto con los de la prehistoria, es de considerable interés por cuanto se ha afirmado repetidas veces de manera tendenciosa la desaparición, poco menos que completa, de la población aborigen. Por lo demás, esta pervivencia de los elementos de la antigua población nada tiene de particular si se considera el acusado aislamiento de los núcleos rurales que determinan la existencia en ellos de un elevado grado de endogamia y había sido ya mencionado en los trabajos más antiguos, Berneo, Fischer, Worfer, para la isla de Tenerife. Una nota común a ambas poblaciones, prehistórica y actual, es la acusada heterogeneidad en cuanto a su textura racial se refiere, ya advertida desde los primeros tiempos de la conquista. Sigue desarrollándose, por tanto, después de la observación de la mayor parte de los autores que han investigado las islas, ha podido establecerse la persistencia hasta nuestros días de los elementos que constituían el complejo racial de las poblaciones prehistóricas aborígenes. Y esto no de forma esporádica, sino todo lo contrario, formando auténticos núcleos poblacionales. Recuerdo que esto está escrito en el año 1958. Te decía, un periodo en el que decir que lo canario estaba en vigor y que lo canario estaba todavía en nuestras raíces del ADN, uh-huh, era poco más, poco menos que pecado. Pecado y delito, yo creo que las dos opciones. Pero el último estudio que arrojó luz sobre esto es mucho más reciente y tiene su explicación. Lo viene de la Universidad de La Laguna, lo hizo Vicente Martínez Cabrera, que es un doctor en ciencia y profesor de genética de esa facultad, en que él hizo un estudio del ADN y lo hizo en dos secuencias. Uno, el cromosoma Y, o sea, el masculino, y otro en el que sería el que se transmite por vía materna, que es el mitocondrial. Según los resultados de su estudio, hecho también de forma conjunta con una universidad de Portugal, los resultados fueron los siguientes. Los resultados obtenidos al estudiar por separado dichos marcadores genéticos son que el cromosoma Y de la población actual es un 90% ibérico, mientras que el ADN mitocondrial es aborigen en una proporción entre el 36 y el 62%. ¿Qué supone esto? Que claro, al no venir mujeres, como decía la Inquisición en el estudio que leí antes, los hombres que venían se casaban con las canarias, y las canarias son las que han mantenido en su ADN, en el mitocondrial, esa pervivencia del ADN de los primeros canarios. Leo, entre un 36 y un 62% se detecta ese ADN de los primeros canarios, y estamos hablando 600 años después.
Qué curioso.
Es curioso, es un dato que mucha gente, pues supongo que yo lo digo como dato científico, no como reivindicación de nada, pero ahí están.
Pero que ahí está.
Ahí está. Supone que ese exterminio que nos quisieron vender no existió, porque sobre todo por la línea materna se fueron transmitiendo de un lado a otro.
Bueno, desde luego que muy interesante, Juan Carlos. No sé si te queda algún detalle que quieras apuntar o dejamos la intriga del resto de lo que nos quieras contar para el sábado que viene.
Yo el sábado me gustaría hablar un poquito empezar a hablar de la conquista. La conquista nos ofrece unos textos exquisitos para conocer a estos primeros canarios, y muchos de ellos son dignos de una película de Hollywood, porque recogen, como te decía, leyendas, heroísmo, traiciones. O sea que es un periodo de nuestra historia convulsivo, pero que nos deja un par de capítulos que creo que tienen que ser reconocidos y recordados por todos los canarios por lo interesantes que son.
Bueno, pues con la curiosidad nos quedamos hasta el sábado que viene. Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, cuando nos hablarás de la conquista y de muchas historias interesantes. Gracias, Juan Carlos, como siempre, por venir.
Un placer, como siempre, estar aquí contigo y con los oyentes.
Un abrazo.